Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Amigas y amigos de Norte Económico, los saluda como cada semana Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Banorte. Y en compañía de Lucero Álvarez, les damos la bienvenida a otro episodio del podcast de Grupo Financiero Banorte. Estimada Lucero, ¿cómo estás? ¿Lista para platicar sobre un tema tan interesante?
Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto saludarlos un miércoles más en este espacio. Y pues sí, como lo comentas, un tema bastante interesante, marcando el norte. Los mercados ponen atención a la información financiera de las empresas al primer trimestre del año, por supuesto sin dejar de lado la tendencia de la inflación, que por cierto en Estados Unidos vimos que registró un repunte, que quizá mantenga una política monetaria restrictiva, pero también analizan el impacto que podría ocasionar el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y algunos otros factores. En esta ocasión, Alex, pues nos acompaña Marisa Garza, directora de análisis bursátil de Grupo Financiero Banorte, y hay mucho de qué hablar sobre las implicaciones del contexto internacional justamente en los mercados.
Bueno, un gusto poder tenerte en esta conversación, Marisa, junto con Lucero, sobre las expectativas que hay en el mercado accionario, especialmente con la actual temporada de resultados trimestrales que recién han iniciado. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Lucero, pues encantada de estar aquí nuevamente con ustedes y poder platicar justamente de mucho de lo que ha estado moviendo a los mercados recientemente y tiene que ver justo con esto, con las empresas, con los resultados y con el crecimiento de utilidades que se está esperando. Gracias por la invitación nuevamente, Alex. Aquí estamos.
Gracias a ti, y antes de cualquier otra cosa me gustaría dar un disclaimer o una declaración relevante. En este episodio hablaremos sobre algunos pronósticos. Esto no representa una recomendación de inversión, por lo que Grupo Financiero Banorte o ninguna de sus subsidiarias o filiales se hace responsable por el uso de esta información, y por ello pues les recomendamos contactar a un asesor financiero en caso de requerir mayor asistencia. Y una vez dicho esto, iniciemos y con todo gusto te paso la palabra, Lucero.
Oigan, pues bueno, creo que el sentimiento por el tema de la inflación y el efecto que puede generar su tendencia a la baja en las tasas de interés, lo hemos platicado aquí, ha sido como una montaña rusa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de repente se apostaba por una pronta baja, luego las cifras de los precios no dan margen para hacerlo. Algunos de quienes apostaban por una baja en junio, pues vemos que ahora esperan esta baja a finales del año. Y bueno, a toda esta incertidumbre se suman los efectos que pueden generar los conflictos geopolíticos y, por supuesto, los procesos electorales. Marisa, ¿cuáles son las expectativas para los reportes de las empresas que conforman actualmente el Standard & Poor's 500 para esta temporada? Y también te pregunto, ¿qué tanto podrían seguir influyendo todos estos factores, todos estos datos que mencioné en los números de los próximos meses?
Claro que sí, Lucero. Yo creo que justamente parte importante de lo que hemos observado a lo largo de los mercados accionarios es esto que comentas. Habíamos o veníamos de un contexto en donde el caso de las bolsas en Estados Unidos habían terminado lo que era el primer trimestre del año en máximos históricos, y esto sobre todo pues por la expectativa de una eventual disminución en las tasas de interés, también la mayor probabilidad de que se lograra un aterrizaje suave de la actividad económica con la inflación un tanto contenida, pero sobre todo el aumento en la generación de utilidades por parte de las empresas. En particular, lo que vimos justamente durante el primer trimestre es que este avance estuvo claramente impulsado por todo lo que fue la temporada de reportes del cuarto trimestre. Esta superó ampliamente las expectativas que tenían los analistas. Si bien se anticipaba pues un crecimiento en las utilidades de empresas del S&P apenas del 1.2%, al final este resultó en un incremento del 8%, entonces superando ampliamente todo lo esperado, y esto dio pues un impulso bajo todo este contexto al mayor apetito por riesgo. Ahora, pues tal como me preguntas, estamos iniciando prácticamente lo que es la temporada de reportes del primer trimestre, apenas comenzó en Estados Unidos, y ahora será de especial interés porque los inversionistas se cuestionan si las sorpresas van a seguir siendo de la misma magnitud. Nosotros veíamos que previo al inicio de la temporada el consenso de los analistas de Bloomberg estaba estimando un aumento del 3.9% en las utilidades por acción de las empresas que conforman el S&P, y este incremento pues claramente se está desacelerando en el margen respecto del trimestre previo. Y justo como comentas, el alza reciente en el precio del petróleo, en algunas materias primas, pues sobre todo debido a la difícil coyuntura en términos de riesgos geopolíticos, pues lo que podemos ver es que pudiera derivar en una dinámica en costos mucho más adversa para las empresas, ¿no? Entonces eso va a ser una parte muy importante para estar observando en esta temporada. A pesar de ello, sí esperamos que sigan destacando las famosas empresas de crecimiento sobre las de valor. En las primeras se anticipa un crecimiento de los beneficios cercano al 32%, mientras que en la segunda se espera una caída cercana al 9.5%, pero vamos a seguir viendo a nivel sectorial un dinamismo muy importante. Los segmentos que deberán registrar los mayores incrementos están claramente enfocados en sectores como son comunicaciones, servicios públicos, tecnología, que ha sido uno de los auges que ha dado un buen repunte a todo lo que es la parte del avance en el S&P 500. Consumo discrecional también será de los beneficiados, el sector financiero y bienes raíces. Pero sí esperamos algunas variaciones marginales en cuanto a lo que respecta a que es consumo básico. Y los sectores que van a mostrar dinámicas un tanto más débiles, pues están relacionados obviamente con los comparativos en energía, la parte de materiales, el tema de salud y los industriales. Entonces, como te comentaba, pues va a ser una temporada que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo para ver si se mantiene o no efectivamente estas sorpresas y el auge que se ha estado dando a lo largo de los primeros del meses del año en el apetito por riesgo, Lucero.
Bueno, y un poco siguiendo lo que comentabas, Marisa, yo creo que es bien importante para las personas que nos escuchan que entiendan pues bastante esta naturaleza cíclica que tiene el mercado accionario. Y ahí creo que vale la pena por lo menos tomar algunos minutos para entender qué es lo que está pasando con la economía en Estados Unidos, porque creo que eso ayuda a explicar un poco lo que tú decías en la expectativa que hay a nivel sectorial dentro del mercado accionario en Estados Unidos y también entre esta diferencia de empresas de crecimiento contra aquellas de valor. Recientemente lo que hemos visto es que a pesar de todos estos riesgos geopolíticos que ya han venido comentando ustedes dos y que obviamente pues ha tenido un impacto sobre el precio de los commodities y también se ha vuelto un viento en contra importante para el crecimiento, la realidad es que Estados Unidos sigue mostrando una dinámica bastante fuerte y que muy probablemente esa inercia positiva de la economía norteamericana que hemos visto desde el año pasado podría continuar en este 2024. Ahora bien, hay que entender de dónde viene el crecimiento en Estados Unidos y yo creo que por eso es esta expectativa que tú mencionas por cada uno de los sectores, ¿no? Mencionaste la parte de consumo como una de las que puedan ser más fuertes o inclusive más resilientes y no me sorprende porque realmente es el consumo lo que ha estado determinando el crecimiento en Estados Unidos. De hecho, si nos fijamos, el mercado laboral sigue estando muy fuerte. Estamos hablando de una creación promedio de plazas al mes de casi 280,000 empleos, lo cual inclusive supera lo que vimos en el 2023. Esto ha llevado a una serie de revisiones al crecimiento del PIB para este año. Nosotros, por ejemplo, traemos 2.4% de crecimiento en Estados Unidos del 2.5% del año anterior y yo he visto revisiones que están inclusive un poco por arriba de este número. Entonces creo que eso también puede ser un factor bastante importante. La inversión también ha sido una sorpresa positiva en la parte de crecimiento y creo que eso también se ha visto reflejado en pues mucho de estos de estas empresas de las cuales estaremos hablando hacia adelante. Y bueno, pareciera que donde están las señales de desaceleración un poco más claras es en la parte de las manufacturas y quizás por eso es que pues, un poco las industriales pueden estar con un contexto un poco más complejo. Tú mencionabas lo de las energéticas, pues claramente lo que está pasando en el mundo con estos factores geopolíticos, pues hay que ver qué es lo que sucede. Los precios del petróleo han subido, los precios de muchas materias primas, eso es un reto importantísimo para la estructura de costos de las empresas. Entonces, si bien el panorama pues se ve bastante complejo, pareciera que hay algunos sectores de la economía que van a tener pues un desempeño mucho más favorable, y lo mismo va a suceder con la bolsa, ¿no? Y yo creo que también, pues, eso alude a lo que tú mencionabas, ¿no? A lo mejor en el cuarto trimestre la expectativa de crecimiento era muy baja y acabó siendo muy por arriba de lo que tenía el consenso. En esta, que tenemos 3.9, pues vamos a ver qué tanto los reportes pueden sustentar algo un poco más alto. Digo, hasta el momento llevamos muy poquito, que llevamos cerca del 15% de las empresas que han reportado, y hasta el momento pues hemos visto utilidades que han estado mostrando crecimientos por arriba de este número. Hemos tenido algunas financieras, etcétera, pero pues todavía falta, pues, el grueso de la muestra. Y hay que ver si pues, esa tasa de sorpresas positivas de 76.3% del trimestre previo pues puede superarse o no. Pero me gustaría también un poco pasar a otro tema que mencionabas y que está relacionado a tecnología y a estas empresas que realmente han estado liderando el crecimiento del mercado accionario, y principalmente son estas magníficas 7. Y yo creo que las magníficas 7, que como ustedes bien saben son Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, la gran mayoría, a lo mejor podemos quitar algunos casos en específico, pero la gran mayoría realmente han generado un ambiente totalmente distinto simplemente por esta revolución de la inteligencia artificial en la cual estamos plenamente inmersos, y obviamente el potencial que tiene para un sinnúmero de actividades en la economía. De hecho, vemos que los inversionistas pues no solamente han reconocido el potencial de la inteligencia artificial y la hiperpersonalización y otros avances tecnológicos, sino que eso pues se ha visto traducido a posibles aumentos de productividad en el futuro. Y bueno, pues esto ha generado ya una demanda bastante importante por estos instrumentos financieros que se pueden ver beneficiados por la derrama económica esperada ante este nuevo paradigma. Y bueno, simplemente para poner un poco en contexto, ¿no? Y hace no mucho estábamos platicando de esto, Marisa. Las magníficas 7 el año pasado tuvieron un crecimiento de poco más del 100%. En lo que va del año, pues ya llevan casi un 16%, y hay empresas como Nvidia o como el mismo Meta que, pues, con los planes que tienen hacia adelante, pues no me sorprendería que continuaran con una muy buena dinámica, ¿no? Pero bueno, esto creo que forma parte de un cambio estructural que está viviendo el mundo en general, y yo creo que pues pensando en de qué manera el mercado reacciona a este tipo de paradigmas, por eso es que hemos visto este desempeño. Aquí también, pues, me gustaría saber ustedes qué opinan sobre este tema de las magníficas 7, y juntando un poco esta parte de lo que tú comentabas de la temporada de reportes corporativos en donde estamos y de lo que está pasando con las tecnológicas, ¿qué deberíamos de esperar para el S&P 500 en este 2024? ¿Qué opinan?
Claro que sí, Alex, pues justo mucho de lo que comentas acerca de estas magníficas 7 y que son estas empresas tecnológicas de alto crecimiento, pues yo creo que es mucho lo que ha estado moviendo al mercado, ¿no? Durante 2023, pues ya lo dijiste, el rendimiento de ellas simplemente fue superior al 100%, mientras que el S&P avanzó apenas 24%. Entonces creemos que esto prácticamente ha sido el principal motor detrás de esta ganancia tan acelerada que es lo que hemos estado viendo. Si bien el rally lo que hemos observado recientemente es que continúa, sí se ha mostrado cierta divergencia entre las 7 acciones. Sabemos el caso de Nvidia y el caso de Meta, que siguen destacando porque han sido claramente beneficiados o se desempeñan dentro de un sector como lo es de tecnología. Por otro lado, vemos que Apple y Tesla, que forman parte de las mismas, pues sí han mostrado caídas importantes. El año pasado, el caso, por ejemplo, de Tesla sí duplicó su rendimiento, subió más del 100%, pero en lo que va del año vemos que ha caído cerca de 36 o 37%, y esto ha estado pues muy relacionado justo con la expectativa de crecimiento de utilidades. En el caso de Apple ha pasado un poco lo mismo, subió 48% el año pasado, pero vemos que la caída en lo que va de este año pues es cercana al 12%, y habla justo de estos retos que comentamos, ¿no? En general sí creo que la expectativa de todos estos mayores beneficios que se han dado vinculados a la inteligencia artificial, pues iban a permitir que esto siga impulsando el crecimiento de los ingresos y las ganancias en múltiples industrias, no nada más estas que estamos detonando en los próximos años. Y esto es algo que ha venido moviendo sobre todo la brújula en el caso de NVIDIA, por ejemplo. Yo creo que vale la pena que nos detengamos un poquito a tratar de entenderla, porque ha sido las que claramente destaca dentro de estas siete grandes. Pero lo que vimos durante el cuarto trimestre fue que las utilidades de esta empresa crecieron más del 600%, crecieron 660%. Entonces, cuando nos preguntan, o sea, ¿qué es lo que está llevando a máximos históricos a esta acción? Pues está relacionada con este crecimiento en utilidades. Y la expectativa tan solo para este primer trimestre, pues es de que crezca arriba del 500%, ¿no? Entonces, como ves, no son tasas que se den día con día. Si lo comparamos con la expectativa general del 3.9, pues supera ampliamente. Y tan solo en el momento que volteas a ver a las empresas o la expectativa de utilidades del sector de tecnologías del 20%, pero el de semiconductores, donde es justamente donde se desempeña NVIDIA, pues espera que esté creciendo 71%. Entonces creemos que hay bastante gasolina para que siga el avance particular de estas emisoras. Y por ponerte el ejemplo del lado negativo, ¿no? O sea, sí vimos que lo que pasó con Tesla es de que sin duda se anticipa ahora, dada la competencia que está generando sobre todo lo que es el mercado asiático, que pueda estar disminuyendo sus utilidades cerca del 25% durante el primer trimestre, pues eso es algo que está reflejando los precios. El caso de Apple, con las menores ventas de iPhones en China, pues sigue presionando todo lo que es el precio de la acción. Entonces, sí vemos que va a ser un trimestre para esta empresa un tanto desangelado, con una disminución esperada en utilidades cercana al 2%. ¿Y qué te quiero ejemplificar con esto? Pues que realmente la divergencia en la generación de utilidades de estas siete, pues hará que sus precios continúen comportándose de forma diferente. Sin embargo, el impulso que sí estamos viendo por las muy claras como son NVIDIA, Microsoft, Apple, y que tenga una mayor demanda, irá generando una utilización mucho más amplia de la misma. A pesar de que creemos que la inteligencia artificial todavía está en una fase pues inicial, creemos que justifica que los múltiplos continúen por encima de promedios. Y justo eso es lo que nos llevó, cuando me preguntas qué es lo que estamos esperando respecto a nuestras perspectivas para el S&P, es que creemos que esto justifica una valuación mayor a la que tradicionalmente se ha pagado para este índice, ¿no? Lo que nosotros hicimos justo después de la temporada de reportes del cuarto trimestre, después de ver esta sorpresa tan importante y analizar las dinámicas que te he comentado a lo largo de todo lo que son las magníficas siete, pues subimos nuestro nivel de referencia 2024 para el S&P a 5,460 puntos. Traíamos un nivel previo de 5,000 puntos. Y lo anterior está principalmente sustentado en un nivel de evaluación mayor al que preveíamos inicialmente. Los mayores múltiplos, en nuestra opinión, pues están justificados, o sea, por dos temas muy importantes. Uno, el entorno de política monetaria menos restrictivo, que eso es lo que ha estado marcando realmente la dinámica de los mercados recientemente. Y por el otro, el impulso proveniente de una mayor contribución de estas siete empresas. Para ponerte un ejemplo sobre esto último, estimamos que tan solo estas siete compañías podrían añadir entre 1.2 y 1.6 puntos a la evaluación total del S&P en niveles de precio-utilidad, recordando que cotizan a una elevada prima y representan alrededor del 25% del valor del índice. Y entonces eso es lo que está ocasionando que nosotros ahora estemos asumiendo que vamos muy factible que el nivel pueda acercarse a los 5,460 puntos. El avance que está contemplando este nivel es del 9% en las utilidades por acción en 2024. Deberá de acelerarse en 2025 hacia 12.5. Y mientras tanto, también decidimos mejorar nuestro estimado de múltiplo PU forward a 20.1 vez. Este todavía está ligeramente por abajo del 21 actual, pero se encuentra por encima del 19 que habíamos pronosticado previamente y que convergía hacia cerca de promedios históricos. Entonces, lo que estamos viendo es de que realmente no se trata de algo nada más de que Es un boom de un día, el crecimiento se está dando de manera consecutiva, los trimestres que están por venir vamos a seguir viendo en estas en particular con crecimientos bastante interesantes, y por eso mismo creemos que el auge de lo que será el apetito por riesgo de la mano de un escenario que converja después hacia menores de tasas de interés, pues va a poder ayudar a que siga aumentando el valor.
Bien, siguiendo la ruta de esas empresas, pues sí, han dado mucho de qué hablar en este año, en este 2024, porque, por ejemplo, a febrero pasado, juntas tenían un valor de casi 13 billones de dólares. Y bueno, para darnos una idea, según datos de la agencia Economática, el valor de mercado de este grupo representaba cerca del 50% del PIB de Estados Unidos en el 2022. Se ha hablado justo de este fuerte rendimiento de estos gigantes, pero como comentas, Marisa, se observa que el grupo cotiza actualmente con un ajuste un poquitito menor que hace algunos años. Este grupo de gigantes vemos que ha dominado la cartera de los inversionistas y creo que ha sido bien ayudado por este gran negocio que está ofreciendo actualmente la inteligencia artificial. Han aprovechado muy bien el momento de la inteligencia artificial y sus avances. Y bueno, también lo comentas, este grupo es el responsable de casi la mayor parte de las ganancias del índice. Y ahora bien, siguiendo la ruta de los mercados, ahora en México, aquí lo platicábamos, que se esperaba que el 2024 fuera un año menos favorecedor económicamente que el anterior, pero conforme avanzaron las semanas, los datos económicos sorprendieron para bien y reforzaron las buenas expectativas económicas. Alex, ¿este periodo de resultados trimestrales podría ser de alguna manera un reflejo del contexto económico en el país? Y nos diría un poquito de para dónde vamos, ¿qué opinas?
Pues mira, creo que es importante mencionar que la expectativa de crecimiento para este año, como tú bien mencionas, va a ser ligeramente menor a la del año anterior. Sin embargo, por ejemplo, un nivel de 2.4% que tenemos nosotros en Banorte para el PIB de México, pues sigue estando por arriba del potencial, y sobre todo creemos que hay algunos factores que pesarán de una manera positiva, al menos en la primera mitad del año, y todo esto tiene que ver con consumo e inversión, prácticamente demanda interna, que es muy similar a lo que observamos en el 2023. Y eso creo que es lo que va a estar plasmado en pues un poco el comportamiento de activos financieros y ni se digan en la bolsa. Hace muy poco, el 11 de abril, sacamos nuestro documento de perspectiva trimestral. Ese lo pueden consultar en banorte.com/análisis económico. Es un documento en donde analizamos justo los factores más importantes para la economía y los mercados financieros. Ahí tienen la actualización de nuestros principales pronósticos, y dentro de ellos está una sección también del mercado accionario, donde pues tenemos nuestro pronóstico del IPC para este 2024 de 60,228 puntos. Yo creo que aquí sería interesante pues platicar qué hay detrás de estos 60,228 unidades que tenemos previstas, cómo se ha venido dando el desempeño del mercado, y sobre todo, al igual que en el caso de Estados Unidos que ya comentamos, pues va a haber cierta diferencia, ¿no?, de sectores que hay en nuestro país. Ahí creo que es importante el stock picking que van haciendo algunos de los inversionistas. Y también, pues dentro del mismo documento, dimos a conocer cuáles son las emisoras que vemos pues con un mejor desempeño hacia adelante o con un valor mucho más atractivo. Si quieres comentar al respecto, Marisa, por favor.
Sí, claro que sí, Alex. Pues sí, nada más de manera de contexto, sí vimos que en el caso del IPC la bolsa se retrasó relativamente respecto a los pares durante lo que fue el primer trimestre, y vimos que la ganancia fue un tanto más modesta en dólares, cercana al 2.3%, y sin cambios en lo que se refiere a moneda local. Algunos temas o tomas de utilidades en algunas emisoras con una ponderación que sí es bastante relevante por eventos coyunturales limitó el avance del índice. Pero a pesar de ello, nosotros sí seguimos viendo para 2024, tal como lo comentaste, nuestro nivel de referencia en 60,228 puntos. Esto está sustentado en un crecimiento de 4.7% en el EBITDA de las empresas que conforman el índice, casi el doble del 2.4% que justo comentaste que anticipamos para el crecimiento del PIB. Vemos una deuda neta subiendo alrededor del 5% bajo la premisa de menores tasas de interés y un tipo de cambio menos fuerte hacia el cierre del año. y el múltiplo firm value EBITDA en 5.9 veces, esto ligeramente arriba del 5.6 al que cotiza actualmente el mercado. En términos generales, a pesar de que el recorte en las tasas de interés pues, inició ya en México, sí creemos que habrá mucha cautela en las próximas decisiones y esto podría estar limitando una revaluación más importante y más acelerada en los múltiplos del IPC. Nosotros seguimos viendo que si bien si este múltiplo debería aumentar en el mercado accionario, esta revaluación va a ser mucho más moderada para después posiblemente estarse acelerando ya con una dinámica de recortes en tasas más clara y mientras la inercia de crecimiento en lo que se le evita y las utilidades se mantenga, ¿no? De todas maneras, yo sí creo que es importante mencionar que de corto plazo el avance en IPC podría estar limitado debido esencialmente a dos factores. Uno es la fortaleza del peso que hemos estado observando y que en cierta medida pues, reduce el atractivo de compras para todo lo que son los inversionistas extranjeros. Y pues también la cautela que históricamente se observa previo a las elecciones presidenciales. Pero sí creemos que una vez que todos estos temas coyunturales queden de lado, sin duda los inversionistas pues van a reconocer las oportunidades que representa el mercado accionario mexicano. Y tal como lo comentas, yo creo que una forma interesante de poder participar a través del mercado pues sí tiene que ver con nuestras favoritas. Normalmente el desempeño de nuestras favoritas ha sido bastante interesante desde que iniciamos un poco con el seguimiento de las emisoras. Vemos que el rendimiento ha superado ampliamente el desempeño del IPC en más de 20 puntos porcentuales y tan solo en lo que va a 2024 el diferencial es casi de 10 puntos. Entonces sí creemos que a través de ellas pues es una manera muy interesante de poder introducirnos en lo que es el mercado accionario mexicano. Al menos cada trimestre realizamos nuestra selección y en esta ocasión estamos reiterando empresas de cemento como son Cemex y GCC, algunas financieras como el caso de Gentera y pues estos nombres puedo decirte que destacan por las perspectivas de crecimiento interesante, los suelos fundamentales y las valuaciones atractivas y recientemente incluimos el nombre de Azur en aeropuertos. En nuestra opinión, aquí en esta emisora pues vemos riesgos acotados, sobre todo después de que se publicó el Plan Maestro de Desarrollo y sobre todo con mejores perspectivas de crecimiento para 2024 en comparación con sus pares. Entonces, de manera general, sí creemos que la manera de jugar, cuando menos para los siguientes meses, es a través de Cemex, GCC, Gentera y Azur.
Y por último, ¿cuáles sectores consideran que podrían mostrar mayor dinamismo en los primeros tres meses de este año? Por supuesto, considerando las oportunidades del nearshoring y también pues, expectativas para esta actual temporada de reportes en México.
Claro que sí, Lucero. Pues yo creo que va a ser una temporada bastante interesante que observar, sobre todo porque veníamos otra vez de una temporada de cambios marginales, ¿no? Lo que vamos a ir viendo pues es de que sí estamos un poco más optimistas de que si bien el inicio del año fue un tanto lento, pero sí lo que en términos generales se va a ver que la resiliencia del consumo es lo que es uno de los principales factores que va a estar apuntalando el crecimiento de las utilidades de las empresas, ¿no? Entonces, a nivel sectorial, si queremos que lo aterricemos, pues claramente los sectores que vamos a ver con mejores resultados van a estar relacionados del lado de consumo, comercio especializado, algo de infraestructura, también el caso de transporte. Los menos afortunados van a seguir siendo del lado de químicas, empresas mineras, industriales, tema de telecomunicaciones y aeropuertos. Va a haber mucha divergencia, pero sí creemos que cuando menos se va a recuperar respecto a la dinámica que observamos el año anterior. Tenemos algunos factores que van a estar incidiendo negativamente, pues como ha venido siendo a lo largo de los últimos trimestres, la fortaleza del peso que sigue mermando el crecimiento de empresas con operaciones dolarizadas y también el entorno de costos que ya como habíamos venido comentando refleja pues retos importantes a monitorear, ¿no? Sobre todo por el aumento en los costos laborales tras el incremento en el salario mínimo que recién observamos en un mercado laboral que pues, se encuentra bastante apretado, pero sobre todo con el repunte en los precios globales del petróleo, algunas materias primas, que esto podría estar incidiendo negativamente en la rentabilidad de algunas emisoras, ¿no? Nosotros lo que creemos de manera general es que sí estamos viendo que los ingresos podrían estar cayendo alrededor del 1.5%, pero esta tasa de disminución es menor a la del 3% que observamos durante el cuarto trimestre del año anterior. La disminución en el EBITDA podría ser cercana al 4% contra el 6% que se reflejó durante el trimestre previo. Y pues esto sin duda implicaría una contracción año contra año de cercana al 50 puntos base en el margen EBITDA, pero manteniéndose estable respecto a lo que observamos al cierre del 2023. Creemos que la atención de la temporada pues obviamente va a estar claramente centrada en cualquier modificación de las perspectivas de crecimiento. El entorno ha estado caracterizado por factores que puedan influir en el desempeño, con todavía el peso que esperamos que pudiera mantenerse fuerte este trimestre, una dinámica de costos y gastos más adversa, y pues sí será muy importante conocer todos los comentarios y las estrategias que las empresas están implementando, sobre todo para apoyar las eficiencias y que esto ayude al menos a que mantengan la rentabilidad, si no es que la logren mejorar.
Buenísimo, y aparte yo creo que en la parte en esta pregunta relacionada al nearshoring, pues yo los invitaría a que consulten una de nuestras tres notas de investigación que hemos realizado en el área de análisis económico y financiero, en donde hacemos un estudio muy puntual sobre los sectores y las empresas que podrían beneficiarse de esta nueva dinámica de comercio exterior. Y sin más, creo que hemos tenido una mesa de conversación muy interesante nosotros tres. ¿Y qué les parece, Lucero y Marisa, si pasamos rápidamente a la sección de Gurú Económico para que podamos dar algunas recomendaciones sobre libros y vinos? Y dado que los tres vamos a estar recomendando, creo que valdría la pena que lo hiciéramos, pues, al menos de una manera un poco más breve. ¿Qué les parece?
Muy bien, bueno, si les parece, empiezo. Mi recomendación este miércoles es sobre vinos, vino tinto de Martino, llamado Legado, buenísimo. Su precio promedio aquí en México es de 400 pesos, es un vino chileno delicioso, lo encontramos aquí en el país. Sé que hay más económicos y de muy buena calidad, pero de verdad, el precio creo que vale la pena, vale la pena. El libro, estoy leyendo un libro que me prestaron, tengo que regresarlo pronto, se llama Geoeconomía, las claves de la economía global, y bueno, está bien interesante porque habla sobre la relación que tiene la geografía, la política y la economía en el mundo. Creo que para el contexto económico y político que vivimos es interesante leerlo.
Muchas gracias, Lucero. Ahora tú, Marisa.
Claro que sí, Alex, pues me encantaría en esta ocasión recomendar un vino tinto. Es el Land Reserva, es del español, de la Rioja Española, y pues es esencialmente que tiene uvas tempranillo con algo de mazuelo. Creo que es un vino que acompaña muy bien con comidas cotidianas, entonces creo que vale la pena tomarlo. Y en cuanto al libro, pues recientemente me regalaron un libro de Gabriel García Márquez, de Gabo. Como saben, pues está cumpliendo, me parece, 10 años de que falleció. Es el que se publicó recientemente, apenas este año. Se llama En Agosto Nos Vemos. Me parece que ha ocasionado un poquito de revuelo en tanto los temas, pero creo que parece ser un libro bastante interesante. Voy a terminar de leerlo y con gusto después platicamos a ver qué tal salió.
Gracias, Marisa. Ay, debo de confesar que me dejaron la vara muy alta, muy buenas recomendaciones de las dos. Pero bueno, voy a empezar con la parte de los libros y yo voy a recomendar dos libros. Y yo creo que especialmente enfocados a la parte de mercados y que embona muy bien con lo que hemos estado platicando hasta el momento. Uno se llama The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America, que es prácticamente un libro en donde se recopilan toda la serie de cartas que le ha escrito a los accionistas de Berkshire Hathaway en las últimas décadas, y creo que pues, es un cúmulo de experiencia inigualable de este gran gurú del mercado financiero, Warren Buffett. Repito, The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America. Y el otro se llama The Price, es un tabique, el libro es enorme, pero creo que vale mucho la pena. Yo diría que es prácticamente una biblia para todo aquel que quiera conocer del mercado de petróleo. Se llama The Epic Quest for Oil, Money and Power. Es de Daniel Yergin. Es un libro que además ganó el premio Pulitzer. Y pues esto es yo creo, una guía que nos permite entender muy bien cómo funciona el mercado de petróleo. Creo que por lo que hemos venido comentando sobre estos factores geopolíticos que nos aquejan en muchas partes del mundo y la influencia que ha tenido sobre los precios de los commodities, especialmente los energéticos, es un libro que nos puede ayudar a entender muy bien la coyuntura actual. Repito, The Price, y es de Daniel Yergin. Y bueno, en la parte de vinos, también voy a recomendar dos de grandes empresarios mexicanos con un gran compromiso con nuestro país y que además han venido haciendo las cosas muy bien. Uno se llama Tierra Adentro, que es un vino zacatecano muy bueno. Ahí tienen tanto un Nebbiolo como un Malbec, que yo creo que la relación precio-calidad es bastante buena. El otro es Pozo de Luna, es un vino de San Luis Potosí. En ambos casos es el mismo enólogo, el doctor Quino Madero. Se han venido haciendo cosas muy buenas también en esta parte del país, en el Bajío. Y creo que también vale la pena, pues, que a los que les gusta un poco la historia, que exploren lo que ha sucedido y cómo han tratado de retomar lo que antiguamente era esta ruta del vino en nuestro país, que se vino dando desde la conquista y que después algunas regiones dejaron de producirlo, pero nuevamente se están haciendo cosas bien interesantes. Siempre hablamos mucho, por ejemplo, del Valle de Guadalupe o de lo que se hace en Parras o en otros lugares. En esta ocasión estoy recomendando un muy buen vino que se produce en Zacatecas y otro muy buen vino que se produce en San Luis Potosí. Tierra Adentro y Pozo de Luna. Ambos creo que bastante buenos y que nos pueden ayudar a poder también maridarlo ya sea con este podcast o con las recomendaciones de libros que les hemos dado. Y bueno, pues con esto agradecerles nuevamente Marisa, Lucero, por esta conversación tan importante sobre un tema que se ha vuelto fundamental en todos los tomadores de decisiones en los mercados financieros. Estoy seguro que es información que nos ayudará muchísimo y que además ayudará a seguir posicionando este podcast como uno de los mejores en el ámbito de negocios y de inversión.
Alex, Marisa, un gusto también platicar con ustedes y bueno, pues seguimos la ruta de los reportes. Queda mucho por platicar en las próximas semanas.
Gracias, Alex. Gracias, Lucero. Encantado de poder platicar aquí con ustedes. Nos escuchamos pronto.
Y bueno, con esto concluimos este episodio de Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el rumbo de la economía. Les agradecemos su preferencia y nos escuchamos la próxima semana con otra edición más. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo.
Norte Económico, séptima temporada.